Para escuchar nuestros contenidos en forma online, www.mediospublicos.uy/radiocultura/eltungelé.
Bueno, seguimos acá en el Tungelé, dialogando con Nelson Díaz, escritor, compañera de la radio aparte, que periodista, pero en este caso como narrador y como autor de esta novela policial que estamos comentando, Karaoke Añeri, que acaba de salir hace muy poco en la colección Cosecha Roja de Estuario. Estamos hablando de diferentes aspectos de la novela. El personaje es muy peculiar, dijimos, por su patología psicológica, pero también porque peculiar, de pronto, en este caso no sé, porque hay muchas personas que pueden estar en la misma situación que él, pero es hijo de un tupamaro, de alguien que estuvo preso muchos años y quien prácticamente él era muy chico cuando después murió su padre y no tiene como una necesidad de saber esa historia. No había encontrado hasta que encuentra un cuidacoches que se entera también, ¿no?, que estuvo en la misma. Y le deja una carta para...
Sí, Jeremías tiene la necesidad de alguna forma de llenar ese agujero negro de su pasado, ¿no? De lo que ocurrió con su padre, y de ahí también viene un poco la fobia que tiene, ¿no? Y ese hermetismo hacia la especie, y se encuentra con donde deja el auto él, aquí, cerca de aquí, en la ciudad vieja, en la escollera, con un cuidacoches que tiene la particularidad de no hablar, ¿no? Tanto es así que Lacrosse, el detective Jeremías, piensa que el hombre es mudo, ¿no? Porque a veces, según las horas o el día, le deja 50, 100, 200 pesos, y el tipo lo único que hace es levantar el pulgar de ok.
Nunca habla.
Por lo tanto, Jeremías se supone que es mudo, hasta que, por un hecho que no vamos a develar, descubre que no es mudo, que meramente un día decidió no hablar, y un poco en broma dice que se considera la reencarnación de Buster Keaton, aquel gran cómico en la época del cine mudo,
que obviamente no hablaba y que expresaba muy bien todo con su rostro,
con sus gestos, todo transcurría a partir de sus rostros y su mueca. Y Jeremías descubre, no vamos a adelantar mucho, descubre que Nilo también fue integrante del MLN y que estuvo preso, y por lo tanto Lacrosse, Jeremías, le deja una misiva preguntándole si compartieron cuartel y tortura con su padre, ¿no?, para enterarse un poco más del pasado de Emilio Lacrosse, que es el padre de Jeremías, y hay una respuesta ambigua y un poco abierta de este cuidacoches.
Claro, pero ahí hay todo un tema, ahí hay varios temas. Por un lado está el tema de la historia reciente, ¿no? Y cómo muchos hijos de gente que estuvo en la guerrilla de pronto o que estuvo presa simplemente por razones sociales o políticas, por el motivo que fuere, por muerte de sus padres o por alejamiento, no tiene claro cuál fue ese pasado y tiene derecho a saberlo, quiere saberlo, pero en ese aspecto En el aspecto del pasado reciente hay otra aspecto interesante que también se da en la realidad, que se le da a Jeremías Lacroze, que es la amistad con un comisario que es hijo de un represor.
Sí, sí, con Bengoa. Bengoa compartió la primaria y parte de la secundaria con Lacroze. Y ambos saben de qué bando, por decirlo de alguna manera, Alejandro, entre comillas, de qué bando estaban cada uno de sus progenitores,
claro,
de sus padres, el padre de Jeremías y el padre de Bengoa. Lo tiene muy claro, ¿no? Uno en el rol de represor del Estado y el otro como víctima del Estado, según como quieras leerlo, como sea la lectura, pero jamás se preguntan si en algún momento se encontraron la víctima y el victimario. Y yo creo que en lo no dicho está lo dicho, o hay un fuerte vacío en lo no dicho, ¿no? Ellos tratan de evitar hablar sobre el tema, más allá que son amigos, se tienen cierto afecto. Bengoa lo protege en algún momento a Lacroze como detective, lo invita. Hay una escena donde yo describo que Bengoa como inspector y jugando con el teatro se le cae la máscara de inspector, ¿no? Y vuelve a ser el Bengoa niño que compartió el patio de escuela con Jeremías Lacroze y lo trata de igual a igual como el niño, hasta que le vuelve la máscara de inspector, ¿no?
Ahí está, sí, su ropaje.
Sí, de... sí.
Pero ahí está interesante porque algo que, digamos, estos dos personajes encarnan una realidad social que es el no hablar, lo no hablado, lo no dicho, que es mucho más colectivo, digamos, que se da en muchos casos individuales y se da en lo colectivo de la convivencia, de pronto, sobre todo en una sociedad o en una ciudad chica, digamos, o en un país chico, entre los que estuvieron de un lado y los que estuvieron del otro, y ese conocimiento y esa conciencia de quién fue el otro o quién fue el padre del otro o de qué familia proviene, pero esas cosas que no se hablan, ¿no? Que es muy que tiene una protección social muy grande, y desde el punto de vista de la novela y del policial, la relación de Bengoa con Jeremías Lacroze es la clásica de amigos de la policía frente a detectives privados, ¿no?
Claro.
Tratan de protegerlo de los problemas en que se meten, ¿no? Lo vemos en la novela, en la novela clásica policial, hay muchos casos de ese tipo, ¿no? En famosos detectives de la novela norteamericana. Y por otro lado, como que también discrepan con sus métodos también, ¿no? Porque claro, en general el detective tipo Lacroze en ese sentido corresponde al detective clásico que se tira por la suya, de la novela de negra, que se tira por la suya, que a veces no tiene reparo en andar por los bordes de la ley, digamos, ¿no?
Exacto, sí, un borderline, ¿no? Incluso pasando por encima a la ley, ¿no?
Exacto.
Que es lo que le reprocha justamente Bengoa.
Es un clásico, una clásica situación o relación de novela policial, ¿no? Digamos, te diría que es una novela que está muy ágil, muy bien lograda, como a pesar de todos los temas que abarca y donde hay como reflexiones sobre los temas, la enfermedad, la historia reciente, algo lingüístico vinculado a la cultura ñeri. Por otro lado, hay un ritmo que se mantiene. Yo creo que es una novela, capítulos cortos, lo digo para el oyente, bueno, que capítulos cortos que te van atrapando y te van llevando. A mí por lo menos me atrapó y no la podía soltar, digamos, ¿no?
Gracias.
Como que me costaba, tenía que hacer otra cosa y seguía leyendo. Como los capítulos eran cortos, uno más. Digo, es una novela que dentro de todo lo que trata, porque además hay, en el caso, por ejemplo, de Torres García, hay unas historias sobre las ventas, por ejemplo, hay algo que descubre el amigo periodista, en el cual hay los precios, por ejemplo, de los cuadros,
los precios, claro, la subasta Samten, sí, claro, sí, se vendieron a muy buen precio, claro, sí.
Está eso, digamos, hay muchos elementos culturales, ¿no? que entran en la novela y que como que la novela es una novela, no simplemente una situación policial, que podía ser y podía estar muy, muy bien, ¿no? En la cual hay una intriga, hay peligros, hay todo eso, hay suspenso, pero digamos, hay otras cosas también que le dan como que otro espesor, me parece, y otra dimensión, como la buena novela policial, digamos, que va más allá de pronto, ¿no? ¿Te costó encararlo, porque digo, por tu, bueno, tenías, de pronto sos lector de novela policial, pero no tenías, no habías intentado escribirlo?
Claro, no, soy muy asiduo lector de la novela policial, pero no había incursionado en el género. Sí, más bien mi obra, tanto poética como narrativa, es más experimental, más fragmentaria, ¿no? Más relacionada con los movimientos rupturistas del siglo XX. Me refiero a la generación Vinnik, al surrealismo, al hermetismo, al neo-hermetismo, al futurismo, ¿no? Venía más por esa corriente en mis novelas anteriores. Pero se ve que algo permeó como lector de novela policial, y sí, como tú decís, hay un misterio a develar, pero también yo por lo menos lo intenté, no sé si lo logré, pero intenté también que el protagonista hay una búsqueda de la identidad de él, ¿no? Creo que hay una búsqueda de su identidad.
Sí, está claro eso, y en muchos aspectos, aparte, está la búsqueda. También la relación con su pareja, por ejemplo, claro. está sus características, sus amigos, su vida, está la vida de su vida cotidiana, digamos, ¿no? Su soledad, sus whiskies, ¿no?
Claro, porque es un hombre que detesta el cigarrillo, pero sí consume whisky, y es una persona que detesta, siendo detective, detesta las novelas policiales, no lee policiales, le seduce los libros sobre el antiguo Egipto.
Ah, lee mucho sobre el antiguo Egipto.
Claro.
Bueno, vamos cerrando porque ya nos están dando indicaciones. Bien. Bueno, recomendamos a todos Karaoke Nieri, este último libro de que es novela policial de Nelson Díaz, publicado por Estuario en Cosecha Roja, que ya está en librerías y que vale la pena leerlo porque es una muy buena novela de género y algo más.
Yo te agradezco mucho, Alejandro, la entrevista y me gusta muchísimo que uno note como escritor, uno que está de los dos lados del mostrador, como periodista cultural y escritor, se da cuenta cuando un colega leyó atentamente el trabajo de uno, así que te lo agradezco infinitamente.